COPE Andalucía.
Estar informado.
Mañana termina el plazo para pedir las primeras ayudas de la Junta de Andalucía a los afectados por la Dana. El gobierno andaluz aprobó, te recuerdo, un paquete de más de 75 millones de euros en ayudas para ayuntamientos y también para el campo. 285 ayuntamientos de aquí de Andalucía van a poder recibir estas ayudas. De estos municipios, 69 han sido declarados en situación de desastre natural por el gobierno de Juanma Moreno. ¿A qué se van a destinar estas ayudas? Bueno, pues a reparar los grandes daños del temporal, como es el caso de carreteras o colegios devastados por la Dana. Hoy todos los esfuerzos siguen centrados en recuperar la normalidad. El trabajo es mucho más intenso y necesario en municipios de la provincia de Málaga, una de las provincias más afectadas por el temporal. Es el caso de Benamargosa. Allí te recuerdo que se desbordaba el río hace apenas unos días. Este municipio ha pedido la declaración de zona gravemente afectada. Salvador Arcas es su alcalde.
Pues mira, hay muchos camiones, muchas máquinas, quitando el barro en las zonas más gruesas, ya en las zonas más finas de lo que son almacenes, locales y viviendas, ya con un montón de voluntarios y está despejando todo, pero ahora quedan los edificios municipales que están todos a la vera del río, están todos llenos de barro y se está intentando quitar pues todo lo que es el barro.
También intenta recuperar la normalidad en el municipio de Comares, un municipio situado en el balcón de la Sarquía, en la parte más oriental de la provincia de Málaga. El pasado miércoles, en este municipio malagueño, cayeron más de 260 litros por metro cuadrado en solamente unas horas, más de 260 litros. Y hoy, cinco días después del temporal, sus vecinos abren el grifo y el agua sale sucia. José Miguel Ruiz Padilla es el alcalde del municipio malagueño de Comares.
Ahora mismo no tenemos abastecimiento de agua alguno con respecto a lo que son los pozos, que digamos tres pozos abastecen el 50%, y por otro lado tampoco tenemos el aporte de la tubería que viene en alta presión desde el pantano de la Viñuela, ya no solamente a Comares, sino a lo que son los pueblos limítrofes de la comarca de la Sarquía. Estamos sin agua.
En definitiva, no tienen agua potable en el municipio malagueño de Comares. Mientras tanto, el gobierno central sigue recabando datos, sigue recabando información para establecer a cuánto van a ascender las ayudas a los municipios afectados por la Dana. Pedro Fernández es el delegado del gobierno en Andalucía. Reconoce que todavía no han cuantificado cuánto dinero irá destinado a los afectados andaluces.
El gobierno de España ha reforzado las subdelegaciones del gobierno de las comunidades afectadas, en este caso Andalucía, para poder atender la tramitación de estas ayudas y también para poder desplazarse hasta los territorios y asesorar a los ayuntamientos y a los particulares desde los ayuntamientos de cuáles son las líneas de ayudas que hay abiertas. Por lo tanto, en este momento están recabando todavía esa información y no sabría darle una cifra estimada siquiera.
Y mañana Andalucía tiene previsto aprobar su primera estrategia andaluza de aguas regeneradas. El objetivo de esta estrategia, de este plan, es que Andalucía se convierta en la comunidad autónoma con más volumen de agua para depurar y reciclar de toda España. El presidente andaluz, Juanma Moreno, ha sido el encargado de presentar esta estrategia, lo ha hecho en la cumbre del clima que se celebra en Azerbaiyán. Según el presidente andaluz, el agua que se recicla en Andalucía se ha multiplicado por cuatro desde que el Partido Popular llegó a la Junta de Andalucía. Juanma Moreno ha destacado que esta estrategia de aguas regeneradas va a suponer unas inversiones de más de 400 millones de euros de aquí al año 2027.
El objetivo es depender un poco menos de esperar a que el agua nos caiga del cielo. Esta es la primera estrategia, que es muy importante, que muchas comunidades autónomas nos están solicitando, y con la que Andalucía se convertirá en la comunidad autónoma que mayor volumen de agua va a depurar y va a reciclar de todo nuestro país, de toda España.
Buenas tardes, soy Yolanda Aguirado y esta es una de las historias que te contamos también en cope.es/Andalucía. Historias como las que te cuento a continuación, historias que están pasando en Málaga.
COPE Andalucía.
Estar informado.
En Fundación Unicaja impulsamos proyectos que generan un impacto real en la vida de las personas y en el territorio. Queremos construir juntos una sociedad más sostenible, equitativa y próspera. Y celebrar contigo 10 años de ilusión.
Hoy en COPE Andalucía nos vestimos de largo, nos vestimos de fiesta porque a esta hora se entregan los premios COPE Málaga. A las 7 de la tarde arrancaba una gala que se desarrolla en la Hacienda del Álamo, en la capital malagueña. Y allí, siguiendo este evento, está nuestro compañero Andrés Atienza. Andrés, buenas tardes.
¿Qué tal, Yolanda? Muy buenas. A unos metros está ese recinto donde se está celebrando la gala. Por cierto, esta noche tenemos la presencia de la directora general del grupo Ábside Media, al que pertenece COPE, Lucía Fernández del Viso, que ha abierto la gala con unas palabras a los más de 300 asistentes. Ya hemos superado el ecuador de esta gala de entrega de premios. Hemos entregado, por ejemplo, al más creativo, Sergio Pellicer, entrenador del Málaga Club de Fútbol, el más elegante, a la consejera de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta de Andalucía, Carolina España, y también se ha entregado el premio a la transparencia que ha recaído sobre la Fundación Unicaja y que ha recogido su presidente, José Manuel Domínguez. Otros premiados de hoy son la baronesa Thyssen. También premiamos a nuestro compañero Ángel Expósito, director de La Linterna. A esta hora se sigue desarrollando esta gala de entrega de los premios COPE Málaga, que este año celebra su edición número 18.
Gracias, Andrés. 18 años cumplen ya los premios de COPE Málaga, sin duda unos galardones que se han convertido en todo un referente en la ciudad. Y desde COPE Andalucía, nuestra más sincera enhorabuena a todos los premiados.
COPE Andalucía,
la radio más escuchada de la comunidad.
Igual es algo que nunca te has planteado, pero ¿sabes que puedes dejar constancia de tu voluntad sobre cómo quieres que sean tus cuidados sanitarios si llegado el momento no puedes expresarlo por tu cuenta? Bueno, es lo que se conoce como testamento vital. Su número ha crecido en Andalucía en los últimos años. En la actualidad se realizan aproximadamente unos 5.000 testamentos vitales al año en la región. Aunque no es una cifra muy alta y es algo bastante desconocido, el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla se ha convertido, bueno, pues en un referente de testamentos vitales. Quiero que conozcas a una de las enfermeras que trabaja en este tema. Ella se llama Virtudes. Le hemos preguntado quiénes pueden hacer testamento vital. Para empezar, hay que ser mayor de edad. ¿En qué consiste exactamente el testamento vital? Es un documento que se asocia a la historia clínica del paciente.
Entonces, lo único que te tiene que tener es un alta en la Seguridad Social, vamos a decir, una historia clínica. Tiene abierta una historia clínica. Pero si por lo que sea es un paciente que no tiene Seguridad Social, que tiene otro tipo de seguro privado, tal, pues tiene que solicitar un alta, que le den de alta para que tenga un número al que asociar el testamento vital.
¿Y cómo se puede hacer? Hay varias formas. Una es a través de Salud Responde, pero no es la única manera de hacer un testamento vital.
Otra forma de acceder al registro es desde el propio hospital. Hay pacientes que están pues, en una situación crítica, delicada, y piden hacer su testamento vital. Entonces, nosotras acudimos a pie de cama, tenemos los medios necesarios para hacerlo y le hacemos el testamento en el mismo hospital.
Quiero que conozcas a Adela, ella es de Sevilla, tiene 74 años y es una de las andaluzas que ha ido hasta el hospital, in situ, hasta el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, para dejar clara su voluntad.
Yo lo había leído y la verdad es que yo tenía ganas de hacerlo. Consiste en hacerte una serie de preguntas. ¿Quieren que una vez que ya esté al final de su vida le pongan alimentación artificial o una diálisis o algo que no te mejora la calidad de vida, sino que te alarga la vida innecesariamente?
La pregunta que muchos nos hacemos ante un tema como este, ante un tema como los testamentos vitales, es si realmente la bioética se pronuncia sobre este tema. Bueno, ¿qué dice exactamente? Porque sí que se pronuncia. Francisco José Ramiro es doctor en teología, es experto en bioética y editor de Bioética Web. Esto nos ha contado.
Algunos testamentos pueden recoger disposiciones que no sean éticas en sí mismas. Por ejemplo, no parece ético recoger una decisión de eutanasia. En cambio, sí que es ético recoger decisiones para que no se utilicen tratamientos desproporcionados o experimentales o que se aseguren los cuidados paliativos. También la Iglesia defiende que se pueden recoger, es bueno recoger, el nombre o nombrar a algunas personas que puedan garantizar el cumplimiento de las voluntades expresadas.
Y nos vamos hasta Almería porque a esta hora la Guardia Civil investiga el hallazgo de los cadáveres de dos inmigrantes en una playa del Ejido. Todo apunta a que procederían de una patera en esta playa del término municipal del Ejido, donde se han encontrado que habrían muerto ahogados y que llevarían al menos varios días en el mar. Es un nuevo episodio del drama de la inmigración que, como te digo, en estos momentos se está investigando. Y antes de dar paso a Expósito, te cuento algo que te interesa, sobre todo si vives en Cádiz, porque mañana de 10 de la mañana a 7 de la tarde permanece aquí activado el aviso amarillo por lluvias. Ahora escuchas La Linterna de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Expósito. Buenas tardes.